he makes a fantastic job.
Hola, Hansi, Santi Valle, en directo para El Larguero y para el que te jugas Barça a ser Cataluña. Mañana a esta hora, creo, sí, habrá cerrado el mercado. No sé si, como mañana no nos vamos a ver, si esperas algún movimiento mañana más, aparte de Gabriel Jesús, para reforzar la plantilla.
I don't know. I don't think so, but at the end, we will see. We will see. I don't think so.
No. Cree que no, y que lo más normal es que no, y que esto se da por cerrado. Bueno, pues no creemos que ocurra nada más. Santiago Valle, que le preguntaba sobre ese cierre de mercado, que mañana a esta hora, bueno, un poquito antes, a las 12, se cerrará en el fútbol español. No se espera ningún movimiento más. Sí, sí.
Manu, no, simplemente como matiz, pues siempre estamos hablando de Julián. Hay un, parece ser, interés en un central de holandés,
sí,
joven de 18 años, que tal vez al final pueda venir. Digo como matiz.
Ajá. Pues nada, vamos a ver si llega ese chaval también de 18 años que podría incorporarse.
Central.
Sí, sí, central, sí, sí. Que vendría con, pues eso, casi sobre la bocina, y que veremos si se incorpora finalmente o no. Ha dicho en principio no, pero veremos a ver. Ha dejado un poco abierto, aunque no se espera que haya ya grandes novedades mañana en el Barça. Raúl, estaba diciendo que dependerá también de quién juegue atrás, decías, ¿no? Ese Matiz.
Claro, claro, porque estos días, pues sobre todo Eric García está muy bien, está en un momento de forma extraordinario. Sabemos que todos que hay gente que le cuesta más coger la forma que a otros,
sí.
Y yo creo que eso también se nota, ¿no? Y hoy atrás sí que es verdad que tú has dicho que han concedido mucho. A mí Camello me ha parecido que les ha vuelto locos un poco a los centrales, entre Christensen se metía y venía a recibir y les ha vuelto un poco locos, pero vamos, yo creo que es lo normal. Yo recuerdo que antes los equipos más débiles, por decirlo de alguna manera, a principio de temporada nos poníamos como motos para intentar los grandes.
Sí, sí. Que antes, a ver si les pillamos un poco,
exactamente,
¿no? Todavía dormido, perezoso y tal, sí.
Claro, físicamente te ponía. No, pero es verdad, la calidad al final te la meten por la escuadra. Pero yo recuerdo eso, que físicamente ellos todavía estaban un poquito, pues lo lógico, de menos a más, y al principio los equipos más débiles íbamos como aviones para sacar puntos.
Sí, a ver si les metíais mano a los grandes.
Efectivamente.
Claro. Sí, 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 sí.
Ahora es muy difícil, Manu, porque las plantillas son muy extensas y son muy buenas de los grandes equipos, con lo cual puedes dejar a jugadores que igual todavía no están en el mejor momento, pero tienes otros que están como motos, ¿no?
Claro.
Y a mí el Barça de hoy, pues es el Barça de los dos últimos años, o mejor dicho, del año pasado, que yo creo que defendió un poco mejor, pero el Rayo ha sido un equipo muy valiente, ¿eh? Y muy vertical.
Sí, sí, muy descarado, muy valiente. Sí, sí.
Y yo creo que, aparte de Camello, yo creo que han hecho un muy buen partido, lo que pasa que es que tienen dinamita, y luego esa forma que tienen, esa agresividad para robar el balón arriba, o sea, lo de Rafinha es otro nivel. Eso es otro nivel. Yo creo que los demás saben que si él va como va, y como ya hemos visto en estos partidos, tienen que ir detrás de él, ¿no? Entonces, al final, la maquinaria
es que además les mira, Rafa. Es que claro, además él sale a correr y mira para atrás como diciendo, como no vengáis, como no vengáis.
Y luego, fíjate, todo lo que hemos estado hablando de los delanteros centros, que le falta un delantero centro. Bueno, igual le falta un delantero centro, pues no sé, pues como ha hecho el Madrid con Espi, ¿no? Pues un día tienes que meter 26 balones al área, igual no lo tiene, pero teniendo a Rafinha como le estamos viendo jugar en esas posiciones, y los goles que están metiendo, las ocasiones que están creando, yo no creo que debería tener tanto problema con esa situación.
Pero mira, Rafa, yo, si me permite, fíjate, yo lo que creo es que a principio de temporada, por eso he dicho lo de los 6, 8, 10 partidos, ¿no? Porque, por ejemplo, jugadores en el Madrid, pues yo creo que Mbappé y Bellingham están espectacular físicamente, es decir, han empezado la temporada de una manera más allá del propio equipo, entonces marcan goles, marcan diferencias, y bueno, parece que todo queda ahí, bueno, ahí queda, ¿no? Y en el Barça está pasando un poco con Gordon y Rafinha.
Pues ya está bien, ¿eh?
Sí, sí.
Pues
ya está bien. Sí.
Uf, por eso. Pero
Gordon va creciendo, sí, sí.
Son delgaditos, coge la forma muy rápido. Entonces, hay otros equipos que les cuesta coger. Por ejemplo, a Olmo le cuesta más, a Pedri. Son jugadores mucho más diésel, ¿no? O Rodri. Yeah. Entonces, bueno, hay que ver un poco cómo se va quedando un poco cuando todo esto de la condición física se vaya igualando,
claro.
No solo con el Barça, sino con los rivales.
Y luego es que, claro, saca hoy en el once inicial a Bernal, a Pedri, a Olmo, a Lamín, a Gordon y a Rafinha, y luego en un momento de la segunda parte entran Rodri, Fermín, Adeyemi, dices, claro, es un fondo armario. Saludo a Kiko, que está por allá.
Hombre, Kiko. Sí, estoy por aquí.
¿Qué pasa, Kiko? Mi arma, ¿cómo estás?
Os estaba escuchando, estaba aprendiendo. Atentamente.
¿Qué tal lo han hecho? ¿Qué tal te ha parecido? ¿Lo estaban haciendo bien?
Bien.
Bien, ¿no?
Sí, dinámico, versátil, directo al grano, sintetizando. Joder, la verdad,
qué vocabulario, macho.
Mira, vamos a hacer esto. Esta temporada vamos a innovar. Vamos a hacer que cada lunes cuatro hablen y el otro les juzga.
¿Cómo? Perdón.
Oye, por ahí está Iturralde y sus highlights, claro. Que hay que tener cuidado con los highlights. Hay que buscar los highlights de Iturralde.
No, mejor que no, hazme caso, mejor que no. No, digo que cuatro, vaquero, digo cuatro, cada lunes habláis cuatro y el quinto os juzga, os analiza.
Vale, acepto el reto, yo acepto.
Vale, perfecto.
Y puntúa.
Kikorro, ¿qué te parece el invento de nueve de Rafinha? Claro, por ahora ya sabemos que está, lleva cinco goles, pero ¿qué te parece lo de Rafinha de falso nueve ahí a falta de Lewandowski y de Ferran?
Pues que cumple con la expectativa. Y después, para la forma de trabajar de Flick, cómo contagia al auténtico crack, presionando y siendo el primero arriba, y después la facilidad que tiene con Pedri a la hora de perfilarse con un control, encarar, ¿no? Mira, el PSG también no ha tenido un 9 nato, un 9 tanque, sin embargo, ha ganado, ¿no?, las dos Champions. Es cierto que tener pues un plan B, Manu, un plan C en partido que se te ataque, un tanqueta como Spi, ¿no?, por parte de Real Madrid, pues no te va a sobrar, pero yo creo que lo de Rafinha ha sido una gratísima sorpresa, y es un jugador que una vez que se puso el capitán, y José Mario sigue mucho más al Barcelona, hace dos, tres temporadas, el tío ha cogido una confianza que parece otro jugador, ¿eh? Porque, escucha, hace tres años estaba en tela de sacarlo, duda, ¿eh?
Estaba más fuera que dentro.
Si se va a Arabia, que si se va a la Premier, que si se va no sé dónde, menos
bueno,
mal.
Bueno, estuvo su situación que por lo que sea, da la sensación, ¿eh?, que no conectó con Xavi. Xavi Hernández, que le cambiaba, si recordáis, cada partido le cambiaba y se cabreaba. Eso que yo defiendo de los entrenadores y acuso a los jugadores, y la verdad que ahora ha cambiado muchísimo. Joder, y tanto, parece que está sentado y muy cómodo y feliz, palabra.
Totalmente, ¿no? Está ahí haciéndolo muy bien. Y le decía yo.
Los dos equipos de arriba, Manu, lo decía Raulito, que muchos de los de abajo querían aprovechar Mundial, que si el desgaste. Ojalá no se cumpla con los Rafa, pero pues yo en septiembre, pero veo dos escalones por encima Real Madrid Barcelona, comparándolo con otras temporadas, con lo que es la plantilla y las posibilidades de cambio,
Es que luego
que se puedan ir,
Poder cambiar cinco jugadores en el terreno, es que es medio equipo. Claro, es que es medio equipo.
Con esas plantillas donde hay tantísima calidad, pues aunque quites a cinco y metas a otros cinco, la calidad sigue siendo casi la misma. Pero bueno, de momento funciona bien, y además le decía yo a Jordi, a Marcos y a Flaky y a Bruno en el inicio del larguero, que el hecho de que Rafinha funcione bien ahí de nueve, de falso nueve, le hace también un, entre comillas, un favor a Flick, que tiene las bandas para Lamine y para Gordon, ¿no?
Pero si tuviese que poner
a Rafinha, si hubiese venido en 9 y pones a Rafinha en la banda, Gordon se tiene que ir al banco. Y Gordon le encanta Hansi Flick, es que lo pidió él, ¿no?
Es
un fichaje de Hansi Flick, o sea que. Y luego ya veremos quién va a jugar por detrás, si Fermín o Dani Olmo, si Pedri y Rodri, si bueno, eso ya será otra.
Que fíjate.
Es que la temporada es larga, Manu.
Más verde.
La temporada es larga.
Yo lo que creo es que realmente va a haber muchas opciones. Hablamos del Barça ahora. Medio campo es un medio campo fantástico, además con jugadores absolutamente diferentes de calidad.
José Mari, ha estado Bernal hoy, la primera parte.
Sí. Y el otro día.
Pero increíble.
El otro día, fíjate una cosa. Mía. Rafa, me enfadé.
Es un niño, parece que juega contra niño.
Porque le cambió por Rodri, imagínate. Entre comillas, ¿sabes lo que te voy a decir?
Claro.
Es decir, está jugando a un nivel tan espectacular, pero increíble. Es lo que hablamos. Hay partido cada tres días.
Sí, señor. Claro. Ha terminado la rueda de prensa, Santiago Valle, ahora sí, ¿no? De Hansi.
Sí, ha terminado confirmando eso, que no cree que vayan a hacer nada más en el mercado. Está el Barça explorando hasta el final la opción de fichar un central.
Sí, lo decía Vaquero ahora, ¿no? El central de 18 años holandés, ¿no? Decía José Mari.
Nijstad, ¿no? Pero no es prioritario, y hemos escuchado a Flick cuando le preguntábamos que no cree que vayan a hacer nada más. Ha elogiado muchísimo a Lamine Yamal y a Rafinha después de los dos dobletes que han marcado en el 5-2 de hoy contra el Rayo Vallecano. Y vamos a escuchar a Hansi Flick valorando la llegada de Gabriel Jesús, el nuevo fichaje del Barça.
He came from injury, so but everything is good. And I spoke with him.
Dice que viene lesión, pero que está todo bien. Que ha hablado con él esta tarde.
A little bit surprised that we can have the opportunity to get
y que él mismo se ha sorprendido de poder fichar a un jugador como él, porque le encanta cómo juega Gabriel Jesús. Dice que el estilo casa mucho con el del Barça, el de Gabriel Jesús. Que les puede ayudar mucho en los partidos y que es un fichaje importante para el Barça, así que le agradece a Deco esta incorporación.
Bueno, pues nada, las palabras de Hansi Flick sobre Gabriel Jesús.
Gabriel Jesús es buen jugador, ojo.
Sí, lo pasa que ha jugado tan poco, claro.
Ha tenido lesiones, pero
muchas lesiones, es un gran jugador.
Manu, ¿y Flick no va a hablar nunca en castellano? Yo es el tercer año ya, ¿no?
Es que no lo habla, ¿eh? O sea, lo chapurrea un poquito tres palabras, pero el día a día del equipo en esta temporada 3.0 sigue siendo en inglés, con los futbolistas se relaciona en inglés y con la gente del club también.
Pues mira, ves, encima los futbolistas van a aprender inglés.
Exactamente.
Les habla clarito, para
claro,
que sea.
Claro. Sí, claro. Eso está claro.
Entenderle entiende en la desde pizarra, el minuto uno.
En la pizarra la entiende.
Sí, tú tuviste a Kendall, ¿no? Rafa,
sí,
¿no tuviste a Kendall?
Sí, Howard, sí.
Yo a Tosa.
Claro.
Sí, y no aprendí una castaña, ni a fútbol, ni de inglés.
Ni de español, ni de euskera. No.
No, euskera ya lo hablo, pero
no, Tosa, digo los entrenadores.
No,
ellos no.
Ni
Kendall, ni Tosa.
Bueno, yo soy compañero de Paulo Futre y tampoco lo entendía nada, ¿eh?
El portuñol.
Bueno, te digo una cosa, Paulo
primo,
Futre,
primo,
que
primo,
soy fan de Paulo Futre y le queremos con locura y él a nosotros.
Pero los hijos.
Pero a veces le llamo y le digo, perdona, Paulo, que no te he entendido bien, que se va la cobertura y no te pillo bien.
Los hijos dicen que ha inventado su padre un idioma nuevo que es el portuñol. Que no sé si es portugués, español.
Pues nada, a Hansi le entiende muy clarito, la verdad, aunque de momento sigue en inglés.
Habla tan rápido como regateaba Pablo.
Sí, totalmente. Así que nada, y piropos para Gabriel Jesús, que ya veremos lo que le aporta este Barça, pero que desde luego es un gran jugador, que llega después de años de bastantes lesiones, pero veremos a ver lo que le aporta este Barça de Hansi Flick. Un abrazo, Santi, hasta mañana.
Mañana y pasado día libre para el Barça, no trabajan, pero vamos a estar ahí en el cierre de mercado, que en el Barça siempre son interesantes.
Mañana estaremos atentos.
Era para ti, Santi.
Y para Manu, era para Manu, que acaba de llegar.
Si queréis me apunto, ¿no? En dos días libres, muy bien, también te digo una cosa, no hay que volver de golpe, que es malo, ¿eh?
Es verdad.
Pausa y os pregunto por el Madrid también, que nos tiene que contar Javier Rae novedad en el fichaje de Sergio Martínez, y hoy protagonista también Leo Messi.
Radio Gandía, Cadena Ser.
Ahora en Fiman, camisetas básicas 2x6 euros. También camisetas de tirantes para mujer 2x6 euros. Fiman, tan sencillo puede ser.
Existe un lugar donde aprender todo eso que nadie puede enseñarte. Pero antes de matricularte debes saber algo. No te vas a graduar, porque en la Universidad de la Calle nunca vas a dejar de aprender.
Descubre con el nuevo Cupra Raval 100% eléctrico con más de 440 kilómetros de autonomía todo lo que la ciudad puede enseñarte.
Niferauto, tu concesionario Cupra en Gandía, Alcira, Sátiva, Alcoy y Ontinyent.
El circo del miedo ha llegado a Gandía. Forma parte del espectáculo y sé testigo de increíbles y peligrosos actos de terror inmersivo.
Del 7 de agosto al 5 de septiembre, bajo nuestra gran carpa climatizada instalada junto al Leroy Merlin.
¿Te atreves?
Hay sabores que se disfrutan y otros que se recuerdan.
En Restaurantes Vedrà, cada plato nace de la esencia del Mediterráneo. Una cocina de autor que fusiona la mejor tradición valenciana con la esencia de Ibiza, elaborada con los mejores productos del mercado. Todo ello en un entorno elegante y acogedor, amenizado con la mejor música. En la playa de Gandía, calle Vicente Calderón, junto al Hotel Gandía Palace. Este verano, reserva tu experiencia a través de nuestra web. Restaurantes Vedrà, playa de Gandía.
El Mediterráneo tiene una mesa esperándome.
Atentos, tripulación. El autobús estelar despega rumbo al cole.
Estuches y mochilas listas para cualquier misión escolar.
¡Wow! ¡Módulos galácticos! ¡Lo quiero todo!
Este año vive un curso estelar con el catálogo Vuelta al Cole. Toy Planet, nos gusta verte feliz.
Canjea tu cheque escolar Gandía en Plaza Escuelas Pías 1 y en calle Les Fons 5, Oliva.
¿Cuánto oro tienes guardado en casa sin usar? Joyas antiguas, pulseras, cadenas, anillos o incluso piezas de una herencia. Mientras siguen olvidadas en un cajón, tú podrías estar disfrutando de ese dinero. En Compra Oro Carrer Mayor te pagamos más por tu oro. Realizamos tasación gratuita y sin compromiso con pago al instante. Aprovecha el precio histórico del oro y date ese capricho, ese viaje que tanto deseas o simplemente gana tranquilidad. Compra Oro Carrer Mayor 33, Gandía. Compra Oro Carrer Mayor. Convierte tu oro en oportunidades.
Ambra Llibres, una temporada carregada d'emocions per a introduir-se en grans històries i gaudir de noves aventures. Descobrís totes les novetats editorials en ambrallibres.com. Pots viure més d'una vida. Lleig.
¿Tú crees que vamos a encontrar dónde poner la sombrilla? No sé yo, ¿eh?
Pero si hasta ahora la playa está vacía.
Ya, pero es que acabo de comprar un cupón extra de Navidad de la 11.
Que este año tiene 90 premios de 600.000 euros, claro.
Una ilusión tan grande que no sé yo si vamos a caber en esta playa.
Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
Mejor buscamos otra.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esta noche comenzamos la novena temporada del Faro.
¡Sorpresa!
Y se lo vamos a dedicar a la palabra evolución.
Oh, ¡Darwin, qué alegría!
Porque la evolución...
Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
El 681-016731.
El Faro, con Mara Torres, Cadena SER. El Larguero. Con Manu Carreño.
Y con Kiko, con Álvaro, con Rafa, con Raúl y con José Mari en el Sanedrín de cada lunes, con los cinco futbolistas analizando la actualidad futbolera después de tres jornadas, con Barça líder, Real Madrid segundo, empatados a puntos, pleno, 3-3, en el día en el que Leo Messi ha dicho que deja la selección de Argentina. Cada vez le van quedando menos cosas, ya, de hecho solo le queda una por lo que respecta al fútbol, que es el Inter Miami, donde este fin de semana metió cuatro, pero bueno, veremos a ver cuánto tiempo sigue en la Major League Soccer. Hoy, desde luego, ha habido noticia bomba en Argentina. Ahí está Berta Reventós, micrófono de la Cadena SER en Buenos Aires. ¿Cómo ha caído la noticia y cómo han reaccionado los argentinos al anuncio de dejar por fin la selección albiceleste? Hola, Berta, muy buenas.
Hola, Manu, buenas noches. Sí, hoy Argentina vive un duelo extraño, esperado por todos, pero igualmente amargo. El mensaje de despedida de la selección de Leo Messi ha dejado a muchos tristes, pero por sobre de todo agradecidos. Y es que los argentinos sienten un profundo agradecimiento no solo por la última etapa estelar de Messi, sino por toda una trayectoria en la que ha practicado unos valores dentro y fuera del campo que ellos consideran ejemplares para representar a Argentina en el mundo.
No te iba a preguntar, no sé la gente en Argentina, lo tenemos por ahí, ¿no? Creo que ha estado hablando con varios de ellos, Berta, en la calle, ahora sí lo escuchamos.
Sí, en la calle.
El peor lunes de la historia, pero también estamos muy agradecidos por todo lo que nos dio.
Nos dio el triunfo en la Argentina en el fútbol, nos dio todo, felicidad.
Es un gran deportista, una conducta intachable de tanto en el ámbito deportivo y personal, creo, un gran embajador.
Me parece que es muy sano de su parte terminar como terminó, es como San Martín para nosotros.
Luchar contra todos los comentarios malos que le dijeron, diciéndole que nunca tuvo sangre o que no vivía la camiseta, y la verdad que creo que demostró a través de los años justamente todo lo contrario.
Lo quiero, crecimos con él, todos, cada uno de nosotros. Él es el mayor ídolo de los argentinos.
La verdad que va a ser raro ver a selección sin él por un tiempo, hasta que bueno, el equipo se vuelva a armar y todo fluya nuevamente. Pero sí va a ser raro y doloroso sin Messi.
La pregunta que se hacen hoy muchos en Argentina es ¿qué viene ahora? ¿Cómo será la etapa post-Messi? ¿Quién vestirá la camiseta del 10 de ahora en adelante? Porque, claro, tuvieron a Maradona, después a Messi, pero pensar en un tercero, dicen, hoy suena imposible.
Un tercer 10 de ese nivel, mira que lo tenía difícil Leo, pero otro tercer 10 va a ser raro de ese nivel. Gracias, Berta.
Gracias a vosotros.
Chao, un saludo, hasta luego. Bueno, a ver, es lo que toca, 39 años. Ahora, no recuerdo un crack de este nivel que haya tenido un camino tan complicado en su selección, porque ahora lo recordamos todos como mira a todo el mundo, ¿no? Pero Messi lo ha pasado mal en la selección, ¿eh?
Sí. Lo decía ese aficionado, ¿no? Que revirtió la situación. Sí. Yo recuerdo que le llamaban pecho frío, ¿no? Sí. Decían que con Argentina, que como que no daba la talla. Y él podía haber arrojado la toalla y decir, oye, mira, estoy en mi club, estoy ganando títulos, he demostrado que soy el mejor. Mm. Y aquí no me queréis, pues no vengo. Y claro, sin embargo, insistió y llegó a donde ha llegado, ganando un mundial, finales. La verdad que mucho mérito lo que ha hecho Messi después con Argentina.
Sí, sí. Es que deja un legado de cara a lo que es el futuro, Manu, a la gente que viene. Porque es un tío con la pasta que tiene, con todo lo que ha ganado, con todos los viajes que ha hecho, que tuvo que revertir toda la situación en Argentina con la pasión que le ponen y cómo lo ponían a la criatura. Y a pesar de eso... Sí, sí. Se revolvió, cambió y fue campeón del mundo con la selección argentina, ¿no? Me parece que deja un legado maravilloso para todos los chavales que vienen en el futuro. Y los que vienen, pues dirá Dybala, coño, me podría haber cogido a mí esta época y a lo mejor yo podría jugar lo que sí, me cogió la de él. Exacto. Y jugué poquísimo, pero claro, ahora también con la selección argentina, un jugador que te condicionaba toda la forma de jugar, pues mira, ahora con Lautaro, con Julián Álvarez y compañía, pues vamos a tener que ver a otra selección. Ahora
es curioso. Mira, también, sí, perdona, también, bueno, aparte de eso, mira, lo primero, oye, yo lo vi con 14 años aquí jugando en el Siches, imagínate, ya en ves, el campo, al lado de donde yo vivo ahora, sí. Esto quiere decir que ya estoy un poquito mayor y él también se está haciendo mayor, sí. pero quiero decirte que la verdad que él, desde el primer momento, creo recordar, desde los 15, 16 años, él solo quería ir a jugar a la selección argentina. Cuando hablaba de la selección, él y su familia solo querían ir a Argentina.
Era sagrado para él, claro. Sí.
Tal cual. Es decir, él esto lo tenía igual que la calidad que tenía como futbolista, lo tenía claro como persona, ¿sabes? Entonces, esto nada nunca le frenó de todas esas críticas, como estáis diciendo, y por lo tanto, aparte del legado futbolístico, que no hace falta ni hablar, el legado personal que deja es de una persona absolutamente coherente con sus convicciones, ¿sabes? Quería jugar con Argentina y jugó con Argentina y consiguió todo con Argentina.
Es que había cierto recelo, ¿no? Había cierto recelo al principio, yo creo, porque él como se crió futbolísticamente aquí, que vino muy jovencito, claro. Las comparaciones con Maradona, que ya sabemos que lo que significa Diego para el pueblo argentino. Pero mira, ahora ha jugado 6 mundiales, que ya solo eso es una salvajada, pero es que ha jugado 3 finales.
Sí, es verdad. No, al final es verdad que con eso ya se equiparó al nivel de Diego Armando Maradona, ¿no? Pero es verdad que como que no le perdonaban hasta que no ganó el Mundial, no tenía que demostrar nada a nadie. Pero es verdad que le faltaba eso, ¿no, Rafa? Hasta que no ganase el Mundial.
Es que decía José María lo de la coherencia. Es que la incoherencia ha venido desde su país.
Sí, eso es verdad.
Desde su propio país.
Bueno, aquí nos preguntábamos muchas veces, claro, ¿cómo le pueden criticar a
Es donde
Messi
más ha sufrido. Sí, sí. O sea, es donde más ha sufrido y yo sí creo que hay ahí un punto de mentalidad y de querer dejar el legado que lo ha dejado por todo el mundo, pero sobre todo en su país, ¿no? Sí, después de muchos años lo ha conseguido, y además con creces, pero a mí, acordaos en aquellos tiempos, las críticas hacia él...
Mucha caña. Las tertulias, los programas, los periódicos, le daban...
Increíble.
Mucha
la gente de la calle Mano se identificaba... Hombre, estamos hablando futbolísticamente, Maradona era un... Pero la gente con la forma de vivir, de donde salió Maradona, como que
Maradona
se
era otra cosa.
Era otra cosa. Era uno de ellos, porque lo decía Alvarito, el tema de que te ha ido a Barcelona,
se ha criado allí.
Pero el ejemplo de todo era el Diego de un barrio y era el argentino, claro.
Pero también era canchero de verdad.
Sí,
pero también, Manu, si me permites, su entrenador, Scaloni. Es decir, la importancia de un entrenador que ha sabido cuáles eran las condiciones, tanto físicas como de calidad futbolística y de personalidad, y cómo ha hecho o hizo, sobre todo desde Qatar y este último Mundial también, un equipo en torno a él. Es decir, chapó, esto cuando hablamos de los entrenadores, ¿no? Entrenador de club, entrenador de selección, ojo, Scaloni para mí está en el top de entrenadores de selección.
No, y que jugar 3 finales de Mundial seguidas, pues yo no recuerdo a mucha gente, pero ahí estuvo. Es verdad que ha perdido 2, una con Francia en los penaltis, ¿no? La de España, afortunadamente para nosotros, y la que ganó entre medias en Qatar, pero 3 finales
En un vestuario tenía que ser un ejemplo, Leo, porque yo te digo que como son y la pasión que le ponen los argentinos, si no ven un ejemplo en él, a pesar de que jugaba realmente bien, sí, no lo siguen ni todo lo idolatraban y decían de la manera que decían, si tenemos que correr 2 kilómetros por partido más, lo vamos a correr por él. Y seguramente él ha sembrado y ha regado mucho en el día a día, ¿eh? Porque si hay uno que es un poquitín raro,
le cuesta totalmente más. Bueno, pues nada, que no se retira, pero que sí se retira de la selección y veremos a ver cuánto aguanta en el Inter Miami.
El otro día metió 4, ¿no?
Sí, el otro día metió 4, este fin de semana, sí, en el Inter Miami. Sí, de vez en cuando suelta esas perlas, sí, pero bueno.
Según Iturralde es un póker, ¿eh, Manu? Según Iturralde eso es un póker, sería un póker, ¿eh?
Sí, sin comodín.
Y tú es más de repóker. está Javier Raiz por ahí, sí, ¿no? Javier Raiz.
Hola,
buenas,
hola,
hombre.
¿Qué tal, Manu?
Alegría,
a todos.
Verte, coño.
¿Cómo estás? Una alegría veros ahí.
Sí, señor.
Yo soy de Mourinho ya.
Soy de Mourinho. Convertidos. Mira, no hay una religión.
Yo ya soy de Mou.
No hay una religión mourinista como hubo una religión maradoniana, pero todo se andará.
Bueno, yo era de Maradona. Antes de Mourinho yo era de Maradona. Soy también mayorcito y me gustaba mucho Maradona. Mucho.
Mañana se cierra el mercado de fichajes y no se espera que llegue nadie. No sé si puede salir alguno, pero sí que se ha cerrado ya lo de Sergio Martínez, ¿no?
Correcto, sí, bueno, llevaban tiempo con ello, estaba la duda de si se quedaba en el Racing y hacía un Canales, en su momento se quedó un año más en el Racing, el chico al final se viene para Madrid porque va a jugar con el Castilla, pero se va a entrenar con el primer equipo y bueno, pues Mourinho seguro que le dará un poquito de bola y algún día le veremos, es muy bueno, 19 añitos, es un buen futbolista, pero para el futuro, además tiene esa demarcación cubierta y en el club están con Mourinho muy contentos en todos los aspectos, no solamente en la sala de prensa, que es lo menos importante, sino en lo futbolístico, ¿no? Que el equipo está jugando bien, con Bellingham, que está siendo un tiro, parece que no se ha ido de vacaciones.
Sí,
es impresionante, es el Bellingham del Mundial. Mbappé súper fino. Vinicius le falta un poquito, no está tan fit como el resto, se le ve. Y luego una frase que me quedó en el primer partido de Rafa Alcorta, es verdad que el Madrid cuando llega al área llega con 5 tíos, o sea, que dispara. Yo qué sé, Diomandé, en la segunda parte que ha entrado, que no ha jugado ningún partido de inicio. Pero es que está el rechace, Mbappé, Vinicius, Bellingham, llega Cucurella, llega Valverde. Y para mí eso es lo mejor de Mourinho, que es un equipo que ha mejorado jugadores como Hausen, incluso hasta Camavinga, que el club lo quería sacar, pero que él no se quería marchar, se ha quedado. Ayer hizo un partido, para mí, decoroso. Pero lo mejor del Madrid es que llega arriba con mucha dinamita y el equipo está apañado. Es verdad, y arropado, que ha jugado contra equipos... Pues alguno dirá que no está menos la Real Sociedad, campeona de Copa, o el Málaga, que juega bien a fútbol, pero evidentemente juega muy abierto y el Madrid ahí está más cómodo, o el Español, que le tuvo ahí, si no es por Espino, marca.
Sí, totalmente. Está Óscar García Mayo en Santander. Hola, Óscar, muy buenas.
¿Qué pasa, Manu? Muy buenas.
Nada, estaba cantado, ¿no? Que Sergio salía y destino Casablanca, aunque se podía haber quedado cedido, pero finalmente se viene para Madrid, ¿no?
Es que cuando te llega un transatlántico del Madrid, y aquí cito textualmente al presidente del Racing, que te da mucho dinero y te da mucho cariño, pues evidentemente es inviable que pudiera continuar en el Racing, porque la propuesta en todos los sentidos del Madrid, que encima Mourinho se persone y te quiera convencer si tienes alguna duda,
claro,
y
claro,
pues eso disipa, bueno, pues la opción
debate,
de irte a Arabia Saudí y de irte por ahí fuera.
Pues,
y al final futbolísticamente es un jugador que es verdad que irrumpió muy bien en primera división con un golazo estelar, pero es verdad que ya el segundo día fue el cambio fácil al descanso, que en la tercera jornada no entró. O sea, yo creo que también no ha sido que haya dejado de ser titular indiscutible en el Racing para irse al Castilla,
Bueno,
veríamos, a ver. Pero es muy buen futbolista. El de inicio era más un Bellingham y ahora es un jugador que juega mucho más en la base de la jugada. Y es un futbolista que, oye, evidentemente tiene 19 años, va a empezar con el rol del Castilla, como decía Herráez, y luego a partir de ahí a ganárselo porque lo han firmado hasta 2030 y se han dejado 3 kilos en él. Así que,
evidentemente,
apuestan por él.
3 milloncitos, Álvaro. Un chaval para que se haga, para que se forme, con mucha calidad, que va a tener difícil tener minutos, pero bueno, vamos a ver, ¿no?
Bueno, yo creo que yo no lo he visto demasiado, únicamente lo que ha jugado en primera división. Tampoco le pregunta al míster, a José Alberto, que le preguntaré.
Sí, sí.
Pero bueno, hay que verlo, ¿no? Yo creo que el Real Madrid siempre tiene que hacer operaciones de este tipo con jugadores jóvenes, alguna apuesta y ver cómo va evolucionando,
claro,
¿no? Obviamente, a ver, es también para la cabeza de un futbolista de verse jugando la primera jornada titular en primera división, hacer un gol
y
tener que jugar en primera red, pues claro, obviamente tienes que estar muy mentalizado, pero obviamente si se ha dado el paso es porque se está.
Totalmente. Óscar, también se ha ido Puerta y vamos a ver si llega Iker Luque, ¿no?
Sí, bueno, mira, lo de Gustavo Puerta falta pues lo típico de anunciarlo, sí, va a irse a la multipropiedad de Olympiacos, que es básicamente que lo firma el Nottingham Forest y lo deja cedido un año en Grecia.
Ahí con Mendilibar.
Iker Luque.
Lo de Luque ya firma, está hecho, ¿no? Sí, sí.
O sea, falta pues lo típico que se dice los flecos finales de la operación, que es para no pillarte las manos, pues vale. en eso están. Iker Luque firma hasta 2030, falta un lateral izquierdo por lo menos y esperar por Jorge Salinas. El que más gusta es Aaron Martín del Génova y seguro tiene que hacer más operaciones el Racing porque se queda un poquito cojo, especialmente en lo que viene a ser los laterales en centro campo.
Sí. Es verdad que subes a primera y te empiezan a salir uno por aquí, otro por ahí, otro por ahí, pues dices, cuidado, no me desarmes tampoco, que te hemos vuelto a primera y hay que mantenerse. Un abrazo, Óscar.
Un abrazo.
¿Y puede salir alguien del Real Madrid? Querido Antón Meana, muy buenas.
Presidente Carreño, muy buenas.
¡Hombre!
Por favor. Hola a todos. Decía Herrer, que tranquilidad. Que decía... decía Herrer, que tranquilidad. Y tiene pinta.
¿Tú también te has hecho mourinista?
Yo nunca he sido ni pro ni anti.
Vale, muy bien. Buena respuesta, muy, muy inteligente.
Me gusta, sí, señor, sí.
No, es verdad. Nosotros, Kiko, le hemos preguntado lo que tocaba cuando tocaba.
Totalmente.
Y es lo que vamos a seguir haciendo. Cuando toque, pues tocará lo bueno y lo no tan bueno. Por ahora, perfecto.
Te habrá echado de menos en estas ruedas de prensa, habrá dicho... ¿Este?
No,
¿dónde está el chaval aquel?
No,
¿dónde está el chico aquel joven?
Que ya no es joven.
¿Qué chico joven? Que ya no es joven.
¿Qué fue de él? Nada, con suerte...
Que tengo un cuartito más chulo, con más luz para él.
Con suerte en breve nos vemos.
Exactamente.
Y lo decía Raed, no tiene previsto en Madrid ningún movimiento ni de entrada ni de salida. Se ha intentado, ha explicado Javi lo de Camavinga. Hemos hablado hoy con el entorno directo de Camavinga, que no voy a decir que se rían, pero que dicen que no ha habido ninguna opción de salida en todo el verano, que el jugador no quería salir y que no ha habido ninguna negociación real para que el jugador se fuera y que, por tanto, se puede estar tranquilo en el último día de mercado, que no va a haber ninguna salida, ninguna oferta, ninguna última hora ni del United ni de ningún equipo de la Premier para sacar a Camavinga. Y mañana... pues ciudades como Santander, que decía ahora Óscar, estarán pendientes del especial que haremos en El Larguero, contando, porque va a haber mucha operación, yo creo que no mediática, pero sí de último minuto, de jugadores que tienen que buscar equipo, que están libres. Está el caso de Joselu, está la operación Dani Ceballos, hay un montón de nombres importantes que no han cerrado definitivamente.
Y que mañana se tienen que
Carvajal.
Sí, sí.
Carvajal.
Correcto,
Carvajal.
Es que si quieren jugar en España, tienen que hacerlo. Y por tanto...
Increíble, algunos nombres, que están ahí sin equipo.
Y luego esto de última
desde
hora.
Desde las 9 con Bruno Alemán, ¿no?
Sí.
En las aplicaciones y en el canal de YouTube de Larguero. Y luego, a partir
y la media hora
media,
caliente, los minutos de entra o no entra, como el año pasado
Laporte. Los minutos del fax...
recuerda que Laporte el año pasado no entró y luego tardó más de 2 semanas en que diera la FIFA el ok.
Es verdad.
Por tanto, no es tan romántico como la época pura del fax, pero sigue habiendo operaciones de último minuto y de ahí la importancia de contarlo en la radio a las 12, porque pasa mucho de papeleo en el último tramo del mercado de fichajes.
Mañana estarás en la puerta de...
No, dentro, nos dentro, deja pasar
la
liga.
Quiero decir, en la misma sede de la liga.
Sí,
¿no?
Con Palacio, como todos con Marcano, los años, a estar allí a contarlo todo.
Esto es como... Ya no hay FAS, ¿no? Ya los
no,
FAS... Están
ya no está lo de Gea, ¿no?
No, ya no hay FAS.
Los inalámbricos no están en el campo, pero esto sí, la última jornada sí los dejan, ¿no?
Sí, pero sigue habiendo...
En el campo no, en el campo está prohibido, ¿no? Se debería hacer con FAS.
Porque
eso le puede afectar a un jugador.
Con FAS, tío.
El que no tenga FAS no ficha, el último día con FAS. Hasta el último día se puede hacer un mail, pero el último día o tienes un fax
o no llega. Bueno, pues nada, mañana pendientes a ver qué pasa.
Yo sigo pensando... Manu, una cosa.
Sí.
Dale, una cosa que iba a contaros de Mourinho que me han contado hoy.
Sí, sí.
Que quiere hacer tanta piña que hasta los analistas se quedan a comer. Antes no se quedaban a comer, los analistas del equipo, que antes no se quedaban, los hace quedarse también para comer, para estar
todos. Pero comían, ¿no? Los analistas comían.
No, antes, pero no comían en Valdebebas. No comían en Valdebebas. Es más, me han dicho Raúl.
No comían,
con Raúl,
Xavi Alonso y Ardeloa, hubo épocas que
no
comían.
Me han dicho,
muy
me han dicho,
buena,
me han
Raúl,
dicho,
muy buena. Sí,
sí. Me han dicho que... Sí. Está bien, Raúl. Que,
no, perdón.
Imagino que comes. Sí. Pero no, que no, que es verdad.
Sí,
pero
que piña con
que
todo
me llega,
mundo, vamos,
me, que me choca eso, que antes, pues no, oye, que cada uno en su casa, ¿no? Que no, a mí me parece bien, cada uno en su casa, ¿no? Como aquí en la radio, cada uno en su casa o con Mario abajo, que se come muy bien.
Sí, señor.
En la radio. Pero que
Mario
que
Torrejón,
en este caso.
Torrejón, ¿no? Te refieres.
También, Torrejón.
La has tocado, Raúl. La has dejado.
No, pero que a mí me.
La has matado,
que me parece que. que no deja de ser otro en ese aspecto, luego cada uno nos cambiamos, pero que es otro Mourinho que quiere hasta esos detalles pequeños de analistas, de gente que está en el club, que quiere que esté con ellos. Vamos, que no solamente que esté Mbappé, Vinicius o Bellingham con él en la mesa, que todo quiere también equipo, a esa gente.
Se está y me ha hecho los últimos 5 años lo ha hecho Mourinho y la verdad que no le ha ido del todo todos comiendo los analistas juntos y todo eso, tampoco.
No tenían comedor allí donde
lo que te quería decir antes es que realmente a mí lo la semana pasada lo comentamos un segundo, creo, que era el tema de cómo puede ser que empiece la liga, lleves unas cuantas jornadas y todavía la gente pueda fichar a un jugador de otro equipo.
Eso hay que darle una vuelta. Lo decimos todos los años y nadie hace nada.
Nadie le da la vuelta.
Totalmente. Ha empezado tal jugador con este equipo y ahora puede cambiar a irse con otro y debilitar a la plantilla y te quedas a dos velas.
Es un tema de ricos, porque el pobre no puede fichar a casi nadie, supuestamente.
Totalmente.
Pero los ricos te pueden destrozar un equipo.
El otro día leí un artículo en el diario, creo que era Axel Torres, que hacía una opinión sobre esto, pidiendo que alguien debería dar una vuelta y cambiarlo y unificar y hacer un cierre de mercado antes de que empiecen los campeonatos en Europa y que sea unificado para todos los clubes europeos, ¿no? Que ahora el Arsenal me quita al Valencia, no sé quién, y me lo llevo porque tengo más dinero. Y el Valencia dice, ¿y qué hago yo mañana? Claro, o el Valencia te digo, o quien sea, vamos.
Cualquiera.
Es la fiesta de los ricos, evidentemente, en la mayoría de los casos. Pero bueno, pues nada, mañana estaremos atentos. Pero en el Madrid, como nos cuentan Javi y Antomeana, no parece que haya novedades. Voy a hacer una pausa de un minuto y os pregunto rápidamente, sobre todo a Álvaro, bueno, a todos, y a Rafa, este Madrid de Mourinho que se está apareciendo, y nos vamos a ir a hablar con Enric Mas, el líder de la Vuelta a España.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Atentos, tripulación. El autobús estelar despega rumbo al cole.
Estuches y mochilas listas para cualquier misión escolar.
¡Wow! ¡Módulos galácticos! ¡Lo quiero todo!
Este año vive un curso estelar con el catálogo Vuelta al Cole. Toy Planet, nos gusta verte feliz.
Canjea tu cheque escolar Gandía en Plaza Escuelas Pías 1 y en Calle Les Fons 5. Oliva.
Ahora en Fiman, camisetas básicas 2 por 6 euros. También camisetas de tirantes para mujer 2 por 6 euros. Fiman, tan sencillo puede ser.
Existe un lugar donde aprender todo eso que nadie puede enseñarte. Pero antes de matricularte debes saber algo. No te vas a graduar, porque en la Universidad de la Calle nunca vas a dejar de aprender.
Descubre con el nuevo Cupra Raval 100% eléctrico con más de 440 kilómetros de autonomía todo lo que la ciudad puede enseñarte.
Niferauto, tu concesionario Cupra en Gandía, Alcira, Sátiva, Alcoy y Ontinyent.
El circo del miedo ha llegado a Gandía. Forma parte del espectáculo y sé testigo de increíbles y peligrosos actos de terror inmersivo.
Del 7 de agosto al 5 de septiembre, bajo nuestra gran carpa climatizada instalada junto al Leroy Merlin.
¿Te atreves?
Hay sabores que se disfrutan y otros que se recuerdan.
En Restaurantes Vedrà, cada plato nace de la esencia del Mediterráneo. Una cocina de autor que fusiona la mejor tradición valenciana con la esencia de Ibiza, elaborada con los mejores productos del mercado. Todo ello en un entorno elegante y acogedor, amenizado con la mejor música. En la playa de Gandía, calle Vicente Calderón, junto al Hotel Gandía Palace. Este verano, reserva tu experiencia a través de nuestra web. Restaurantes Vedrà, playa de Gandía.
El Mediterráneo tiene una mesa esperándote.
Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
Qué ambientazo, mano.
Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, será citado sobre la línea.
Qué barbaridad.
Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
Buena venta.
Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
Ven a por más.
¡Venta! Ocasión Plus.
Atención familias, llega a Plaza Mayor Gandía el nuevo Kids Club Plaza Mayor, un espacio donde cada sábado los más pequeños vivirán una experiencia diferente mientras los padres disfrutan de su visita al centro comercial. Talleres creativos, juegos, retos, actividades temáticas, exploradores del océano, pequeños científicos y muchas sorpresas más. Participación gratuita, colabora AME Gabinete. Plaza Mayor Gandía, un plan para toda la familia.
Thank you.
El Larguero, con Manu Carreño.
Antes de ir a hablar con el maillot rojo, el líder de la Vuelta Ciclista a España, Enric Mas, quería preguntarle a Álvaro y a Rafa, ¿no?, a todos, ¿qué os está pareciendo este Madrid de Mou en el inicio? De momento pleno de puntos y sensaciones. ¿Qué tal, Álvaro, Rafa?
Bueno, pues yo creo que estos dos últimos partidos ya se empieza a ver algo que seguramente sea lo que todos pensábamos, y el propio Mourinho, que es lo que había que corregir, ¿no?, que es el aspecto defensivo, mejor dicho, todo lo que pasa cuando no tienes la pelota, donde pienso que lo bueno, lo positivo, es que no ha tenido que llegar la mano dura. Quiero decir que parece que ha habido convencimiento, ¿no?
Sí,
que la gente
ahora
está
sí.
Que la gente está convencida que algo había que cambiar en ese apartado, ser mucho más activo a la hora de poder defenderte hacia adelante, de presionar a los rivales, de presionar la pérdida. Todo esto ocasiona, porque todo es, o sea, va unido. Si defiendes mejor, robas más, atacas mejor, con las cualidades que tienen pues los Bellingham, Vinicius, Diomandé, Mbappé de turno, ¿no? Eso es, obviamente, es de perogrullo si el Real Madrid consigue robar. De hecho, el año pasado, creo que sacamos el dato nosotros en la tele, que era el equipo de las cinco grandes ligas que más goles hacía tras robo.
Sí.
Entonces, decir, joder, como no te vas a esmerar en robar más si eres el que, claro, tipo que más goles haces después de robo, tiene todo el sentido, ¿no?, por las características de los futbolistas que tiene el Real Madrid. Entonces, yo en ese apartado, la verdad que estoy contento, siendo cauto, quiero decir, acabamos de empezar.
Ya.
Estos son tres partidos, pero sí es cierto que en ese aspecto hay un cambio,
sí,
¿no? Ahora veremos cuando pasen los partidos, cuando empiece la Champions, cuando enfrentes a rivales de algo más de entidad. Pero obviamente es el camino, Manu. Yo
claro,
creo que el camino a recorrer es este.
Mí,
da igual el rival. El año pasado había muchos rivales de la Liga y se veía el Real Madrid, pues, que tenía esa cierta desidia sin la pelota y que, bueno, que pensaba que a través del talento pues iba a aparecer las ocasiones y los goles. Pero sí estoy viendo a la gente trabajar y bueno, con idea de defenderse hacia adelante, creo que es lo que tiene que hacer el Real Madrid.
Y una frase que me gustó mucho de Mourinho: te mete tu estrella goles, marca y tal, pero sales y dices, enhorabuena, este Mbappé es un crack y ojalá le den el Balón de Oro, como dijo el otro día, pero si mete 60 está muy bien, pero prefiero que meta 40 y que curre, como todos, para conseguir títulos. Ese mensaje de Mourinho, yo creo que es algo que han captado los jugadores, ¿no? Que está muy bien que aquí os luzcáis todo y metáis 80 goles, pero que lo importante es el grupo y el equipo, ¿no?
Yo, Manu, yo creo que todavía en esa faceta tiene trabajo.
Sí,
es verdad que estos
hecho,
partidos,
pesado, sí.
El otro día el Málaga es un jugador que es un equipo que juega abierto, que quiere salir desde atrás. Yo lo que sí creo es que ya nos tenemos que olvidar, o se tienen que olvidar, aquellos que pensaban que lo que hace el Barça lo puede hacer cualquiera. O sea, lo que hace el Barça, la forma que tiene presionar el Barça, no le vamos a ver nunca al Madrid hacer eso, porque no lo ha necesitado.
Sí, sí.
De hecho, ha ganado Champions y ha ganado títulos sin esa necesidad. Pero yo sí creo, en lo que está diciendo Álvaro, creo que hay otro orden, defendiendo,
mayor compromiso,
no aculándote,
¿no?
Sí. No aculándote, obviamente. Hay otro compromiso y yo creo que es bueno que lo hayan entendido desde tan pronto, porque si no vamos a tener que ver a Bellingham y a estos que ahora están como motos en marzo fundidos.
Sí, sí. Ya te oí ayer en Carrusel,
claro,
que decías,
claro,
a ver cómo sigue así Bellingham,
claro,
a ver qué pasa en marzo con él. Sí, sí, pero
o sea,
bueno.
Claro, entonces, claro, yo creo que es lo más importante que tiene que entender todo el equipo, sobre todo los de arriba.
Sí,
sobre
sí.
todo Vinicius, sobre todo Mbappé.
Sí.
Que tienen que echar una mano a sus compañeros para que sus compañeros luego puedan hacer un buen trabajo.
Dentro,
¿no?,
del buen tono, o que ha mejorado, que todavía es muy pronto, parece que ya ha conseguido Mourinho, no ha conseguido, pero dentro de las intenciones que se ven, Bellingham el otro día se cabreó con los de arriba, ¿no?
Claro.
En un par de tal, diciendo, oye,
claro,
que estoy aquí yo, que tenéis que bajar a...
Hombre, Manu, es que
a remangarse aquí, sí.
Claro. Si todos presionaran como
claro,
Bellingham,
claro, sí.
Esto sería
claro,
otra cosa.
Sería otra cosa, pero bueno.
Que Bellingham sí que aprieta como hay que
totalmente
apretar.
Me voy, que está esperándome por ahí. Me están diciendo que está Enric Mas, que está por ahí esperándonos,
sí,
el líder de la Vuelta a España, pero vamos.
¿Me permites una cosa?
Muy rápido,
que quiero comentar, no
sí.
del Madrid. Mira,
sí.
simplemente del otro día del partido del Atleti de Bilbao-Barça,
sí. Sí.
el Unai, el portero, los abrazos que se dio con Lamín, con Joan García,
sí.
con todos los internacionales, chapó. Es decir, se veía el cariño, ¿sabes? Pues y sí, el respeto, claro, sí, de los jugadores del Barça también hacia él, ¿sabes? Sí, lo que sí te quiero decir,
que sí, que sí.
Y lo quería decir porque me encantó, porque aquí que estamos siempre, que todo el mundo está enfadado y sí, tal, sí. Oye, chapó.
O lo de Cucurella con Oyarzábal, ¿vale? El homenaje en el Bernabéu, que le llamó, sí, 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 y se
pusieron que no se pudiesen abrazar con los aficionados, hombre, los campeones,
sí,
del mundo.
Pues sí, ¿no? también es verdad. También es verdad.
Oh, gracias.
Pues sí, os doy un abrazo a los cinco, que habéis estado muy
sublime,
bien.
Sublime, chavales. Sublime, sublime.
En la línea. Exactamente, en la línea que llevamos.
Tú has vuelto bien,
En la línea de todos.
Ni más ni menos. Tú te has vuelto bien, Manu, has vuelto bien.
Muchas gracias, muchísimas felicidades a todos. Un abrazo a los cinco. Hasta mañana a todos. Adiós. Venga, voy con Enric Mas, que ya está por ahí. Vamos.
El tráfico.
Tenemos noticia, lo primero es la información. Sara Canals, buenos días.
Buenos días, Aymar.
Estados Unidos ha lanzado esta...
Y Aymar poniéndote al día.
Por aquí lo tienes.
Fábrega voló contigo, ahí a Moncloa, en fin, lo que todos queremos saber.
Famoso perro de cine que compuso la Quinta Sinfonía.
Un patio de vecinos.
Es decir, si incluye o no ese compromiso de renunciar a tener armas nucleares.
Y el análisis desastre. Una sirena en la noche.
Hay que pedir que corra aire entre los jugadores para que no estén tan juntos.
Y un día ponen un estadio de la mesa.
Y una conversación entre amigos.
Puede llegar. El remate atrás, remata.
Tu día y la SER. El sonido de la vida.
El Larguero. Con Manu Carreño.
Se levanta la bicicleta, el sprint de Enric Mas en 275 metros para la línea meta. Puede llegar la primera victoria de etapa. Curva hacia la derecha. Ahí vienen los dos por delante Enric Mas. Vamos, Enric. Enric va a ganar. Enric, 50 metros y la gloria. Enric, Mas ganado.
Vamos.
¡Ganó Enric Mas!
Así se contaba en la cadena SER la victoria de Enric Mas, que ya nos escucha en el Larguero. Enric, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Habías escuchado cómo narraba Martínez el final de etapa o no?
La verdad es que no. No he tenido la oportunidad ni el tiempo de poder escucharlo estos días.
Bueno, emocionante para todos y imagino que sobre todo para ti, ¿no?
Sí, emocionante. Siempre es emocionante pues oír algo que has vivido tú en primera persona y en especial el día de ayer.
Déjame que los presente y que te saluden los enviados especiales. Están contando en la cadena SER el día a día de esta Vuelta Ciclista a España. Hola, Borja Cuadrado, muy buenas.
Hola, Manu, ¿qué tal? Buenas noches.
Está por ahí Roberto Torres. Hola, Roberto, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y Martínez Íñigo, qué alegría narrar la victoria de un Enric Mas mayor rojo en la Vuelta, ¿verdad? Hola.
Sí, es que nos estamos acostumbrando además a tours, vueltas, no conseguir etapas, salir boquerones y bueno, pues fue una ilusión para él sobre todo, pero yo creo que para todos, Manu.
Sí, señor Borja, y además en un momento dulce y qué oportunidad, ¿no?, de que volvamos a tener una victoria de un español en la Vuelta, ¿no?
Sí, la verdad es que desde Alberto Contador en 2014, que no gana un español una Vuelta a España, Enrique es verdad que ha estado 4 veces en el podio, pero está en una posición diferente a aquellas, porque ahora sí que con esa ventaja que tiene de 1.18 con Roglic y 1.39 respecto a Félix Gall, sí que está en esa disposición de poder ganar, Manu, la Vuelta a España.
Bueno, ¿cómo estás ahora mismo, Enrique? ¿Qué tal?
Bien. Bueno, estamos terminando el día de descanso y bien, la verdad.
Ha venido bien, ¿no? Para relajar un poco las piernas después del primer apretón, aunque todavía queda todavía prácticamente toda la vuelta, quedan 2 semanas, ¿no?
Quedan, pues sí, 6 y 6, quedan 12 días más un día de descanso, así que lo que dices, queda mucho.
Bueno, oye, ¿y ese maillot rojo cómo se lleva? Después de que el primer día, y por respeto a Pogacar, me pareció fantástico el gesto que tuviste de no ponértelo, pero ahora, ¿pesa la responsabilidad de llevar ese maillot para Enric? ¿O al contrario, o te da alas en la carrera?
Al revés. No pesa ni mucho menos. Es un maillot especial, además es el maillot de líder de la Vuelta, donde... para mí, yo siempre digo que es mi carrera, así que es algo muy bonito.
Oye, muy bonito fue el gesto que tuviste con Pogacar también. No sé si él te dijo algo, si luego hablaste con él, pero por respeto, ese mismo día no quisiste enfundarte el maillot, ¿no?
Eso es. Es verdad que el deporte y la vida es así y bueno, pasan este tipo de cosas, pero ese día creo que le pertenecía al maillot y bueno, pues fue un gesto que se decidió desde el equipo y mira.
Estas cosas pasan en la carretera. No sé si has hablado con él después de la caída o después de, o ya no habéis tenido contacto, ¿no?
No, la verdad es que no he hablado con él. No creo ni que tenga.
Claro, muchas ganas. Ahora mismo ni con ganas de hablar.
Yo creo que se habrá limitado a hablar con la familia y poco más, porque son momentos pues diferentes a los que estamos acostumbrados a vivir día a día.
Oye, ¿tú contabas con esto? No digo con el accidente fatal de Pogacar, sino con que Enric Mas estuviese ahora mismo con la posibilidad o que estuviese en disponibilidad de competir por ganar la Vuelta.
Bueno, desde que he empezado la Vuelta he dicho que voy día a día porque, bueno, este año en el Giro no nos salió las cosas como queríamos y bueno, sigo diciendo lo mismo. Es verdad que ahora pues estoy en una posición muy buena, pero que, bueno, que tenemos que tener los pies en la tierra y que eso, pues que queda mucho.
Decía Borja Cuadrado, ahora te preguntan ellos, pero decía Borja Cuadrado, 1.19 sobre Roglic. ¿Te parece que evidentemente va a haber pelea, pero te parece poco, no?
Me parece poco, sí. Sí, quedan muchas etapas. Bueno, como he dicho antes, quedan 12 etapas y algunas de ellas son cruciales, así que es verdad que soy yo el que voy primero, pero me parece poco.
Marquines, Roberto y Borja, que sois los que más controláis. Preguntas para nuestro Enric Mas.
Venga, empiezo yo. Fíjate que lo del gesto del maillot ya lo hemos vivido alguna vez. Bueno, alguna vez. Esto se vivió con Eddy Merckx y con Luis Ocaña. Luis Ocaña tenía el Tour en el bolsillo, se cayó descendiendo el Col de Ment y Eddy Merckx, o sea, fíjate de quién estamos hablando, Manu, no quiso ponerse el maillot amarillo al final de esa etapa. Enric, estamos viendo, por lo menos desde fuera, no sé cómo lo ves tú, un Enric mucho más ambicioso, mucho más agresivo. A mí el detalle, que creo que fue en la etapa en la que sales, la de Andorra, que sales por detrás, que le coges a Pogacar y no solo sigue su rueda, sino que coronase encima del puerto primero diciendo aquí estoy yo, eso no se ha transmitido un Enric absolutamente diferente a la gente. No sé qué piensas tú.
Bueno, el Enrique es el de siempre. Simplemente, pues, es verdad lo que tú dices, que pasó eso en ese justo momento, pero el Enrique es el de siempre.
Yo te quería preguntar, Enric, después de este Giro, porque este año se decidió en el equipo que no corrieras el Tour, el Giro, como has comentado, no salió bien. ¿En qué momento tú ya por nivel de entrenamiento, por nivel de números, te das cuenta de que esta puede ser tu Vuelta?
Bueno, yo creo que en casi todas las vueltas que he llegado muy bien y no te creas que hay tanta diferencia ni de números ni nada, simplemente pues que por ahora va todo rodado, va todo muy bien y simplemente pues tenemos que seguir así como estamos ahora.
No sé si te acordarás que el primer día que te vi, te he visto más vueltas y te dije, estás más delgado que nunca, me vas a decir el peso, y te dije, no me lo vas a decir, no hace falta, tampoco te pregunto el peso ahora. ¿Qué cambios ha habido de preparación, etcétera? Aparte que ya te
has cambiado. No. El peso es el mismo que en otras vueltas, incluso te diría que es un poco por encima, simplemente pues que a lo mejor fue tu percepción en ese momento, pero el peso, ya te digo, es igual o un poco mayor a vueltas anteriores.
¿Y cuánto es el peso? ¿Cuánto es? Dinos, ¿cuánto pesas?
Unos cuantos kilos.
¿Unos cuantos?
No te lo voy a decir.
Vale.
No te lo voy a decir.
Muy bien. El Marquines, sí.
Sí, yo una más. Cuando te ha preguntado Manu si la diferencia que tienes sobre Roglic, has dicho poco. ¿Poco pensando en todas las etapas o poco pensando sobre todo en la crono? Esa crono se habla de lo que... Bueno, Roglic es más especialista que tú en esta especialidad. ¿Con cuánto tienes que llegar a esa crono? No sé si has echado cuentas.
No, simplemente pensando en el historial de Primoz. Lleva que creo que 4 generales de la Vuelta, así que pienso en eso, no pienso en ninguna etapa en concreto. Lo que sí pienso es que ha ganado 4 veces la Vuelta y bueno, sabe cómo hacerlo.
Claro, lleva 4, sería la quinta Vuelta si gana Roglic, ojalá que no. Roberto, otra más para Enric.
Calar alto, puede ser la próxima que vamos a atacar a Enric Mas, porque si quieres sacar tiempo a Roglic, para mí es la primera que viene y pienso que te quedan 4, si no me equivoco. Puede ser donde veamos probar una vez más.
Bueno, para llegar a calar alto quedan un par de etapas que son duras, incluido la de mañana, y creo que no nos podemos despistar en ningún momento. El momento pues que tú dices que a ver si voy a atacar, pues eso ya, ojalá haya piernas y ojalá se dé el momento.
Seguro que las habrá. Pues nada, Enric, no te robamos más tiempo. Descansa, te noto contento, te noto con esa ilusión del mayor rojo y sobre todo, también es una gran noticia para tu equipo, para Movistar, ¿no? Que os ponen el foco a ti, pero también al equipo, ¿no?
Eso es. Es un momento, pues, ilusionante para el equipo después de tanto tiempo y vamos a disfrutarlo.
Pues venga, mucha suerte y ojalá cuente Marquines, Borja y Roberto que ganas la primera Vuelta Ciclista de España. Ojalá.
Muchísimas gracias, chicos.
A ti, un abrazo. Enric Mas, el mayor rojo, que vamos a ver cómo se desarrolla lo que queda de vuelta. Decíamos, Íñigo, Borja y Roberto, que queda mucho todavía. 1:19 sobre Roglic, pero es que quedan 2 semanas, quedan etapas muy duras, queda la crono, o sea que todavía queda mucho turrón por delante.
Sí, 2 semanas y vaya 2 semanas, un porrón de puertos. Yo tengo unas ganas locas de que llegue la última semana y llevar la etapa de la del sábado, ¿no? La del alto,
sí,
del Alguacil,
el alto
que
del
debe ser un escándalo, el collado del Alguacil, un escándalo.
Es durísima, esta vuelta era muy dura, se la habían hecho a Pogacar a medida porque podía ganar bastantes etapas y encima sacar tiempo, ya lo lleva muy bien, pero al quitarla él, la verdad es que tenemos un juego increíble, unas etapas muy duras y un Henry más que está para mí más fino, aunque digan que no, y tengo claro que si sigue así, pues puede atacar, pero vamos, tenemos problemas. Ahora hace falta que le responda el equipo en todo momento. Que tampoco es fácil que no tengan ningún problema ninguno del equipo, aparte de él.
Hemos quedado sin el insultante dominador del ciclismo mundial, Pogacar, que estaba haciendo que la vuelta fuese casi aburrida, para bien de él y de su equipo, porque es un tan superior a los demás que es terrible. Y desgraciadamente se ha ido por ese accidente, pero bueno, es verdad que la vuelta queda mucho más animada y va a estar mucho más competida, Borja.
Sin duda alguna, yo creo que el luto por Pogacar acabó al día siguiente. Hoy hemos ido a visitar al UAE, al equipo de Pogacar, que por cierto le han operado hoy y estaba Machi, pues el director, el ambiente no es el mismo, evidentemente ya no tienen ese mismo objetivo, pero claro, se abre el abanico. Luego al final es lo importante a veces es la emoción, más allá del nivel. Si gana Pogacar, es el mejor, y claramente es el mejor. Si no está Pogacar, a lo mejor no hay un corredor a ese nivel, pero esa emoción y esa igualdad también la agradece el aficionado.
Muy bien, para mañana que tenemos. ¿Qué etapa mañana?
Pues tenemos una etapita, la estamos viendo aquí, de 184 kilómetros, provincia de Albacete, íntegramente entre Alcaraz y Elche de la Sierra. Que sí, que son 3 tachuelas de tercera categoría, pero que son 3.000 metros de desnivel. Por lo tanto, cuidado que aquí en la vuelta, que se lo digan a Pogacar el sábado, no hay ningún día para estar tranquilos.
Bueno, pues nada, no hay que estar tranquilos. Marquine, ¿qué fue más duro, el Mundial con Talavera o la vuelta con Borja? ¿Cómo lo pondrías en la balanza?
No está pagada ninguna de las dos cosas. O sea, en serio, todo esto toca gestionarlo yo con la empresa, porque aguantar a esta gente y luego en el Mundial al ínclito
Miguel Martín Talavera.
Miguel Martín Talavera, Manu, no está pagado, en serio.
Qué lejos.
Esto lo tengo que hablar con la empresa.
Qué lejos queda ese Mundial y qué bien nos fue a todos. Y ahora, Marquínez, ahí en la vuelta, antes de que vuelvas a disfrutar de tu Atleti, que ya has visto que ayer consiguió la primera victoria. También ya...
Estaba cagadito yo.
Ya, sí. Ayer se cortó un poquito la hemorragia, sí, no te preocupes. Pues bueno. A seguir disfrutando. Mañana nos oímos, chavales. Un placer veros otra vez.
Hasta mañana, Manu.
Adiós a los tres, Roberto, Borja y Marquínez, con el que hasta ahora es líder de la vuelta, Enric Mas. Mañana nos contarán qué pasa en la próxima etapa. Venga, una pausa y seguimos.
Regístrate en nuestra app, crea tu playlist, descárgatela y escúchala incluso...
Estamos en modo avión.
Ningún problema.
¿Cómo?
A 10.000 metros de altura. App de la cadena SER. Lo que quieras, donde y cuando quieras.
Pues ojalá que Enric Mas consiga ganar su primera Vuelta Ciclista a España. Hola, Roberto Sánchez, muy buenas.
¿Qué tal, Manu Carreño? ¿Cómo estáis?
La sección en el larguero con Roberto.
¿Te imaginas?
Pues sí, me lo imagino. Hombre, claro,
¿sabes?
Que sí.
Me parece que es la primera vez que aparezco en el único programa de esta casa donde no había aparecido, creo, en el larguero.
¿En serio?
Yo he llegado hasta el carrusel deportivo.
¿En el larguero no lo habías entrado nunca? ¿26 años con José Ra?
No, nunca. He llegado a hacer el carrusel deportivo, eso no lo sabías.
No lo sabía.
Hice de Pepe Domingo Castaño un fin de semana, que él tuvo que ir a México a recoger unos derechos de autor.
¿Y qué tal?
Pues...
¿Triunfaste?
De suerte desigual.
¿Y qué te decían? ¿Roberto un purito o qué?
No,
Roberto,
sé. Recuerdo que era un sábado en el que Meo Codro jugaba uno de los primeros partidos con la Real Sociedad.
Ah.
y marcó y yo no lo conocía. Y entonces canté un gol del 9 de la Real Sociedad.
Qué grande. Bueno, y muchos dirán que hace aquí Roberto Sánchez, que ahora viene el Faro. Sí, sí, viene Mara Torres con su equipo para empezar nueva temporada también. Y después viene Roberto para empezar también nueva temporada con Si Amanece Nos Vamos. Hoy he estado yo en La Ventana con Carlos Francino y hemos estado hablando un poco de la nueva temporada del Larguero. Así que vamos a escuchar a partir de las 4. Una temporada más. ¿Cuántas van etapa?
En esta segunda etapa, esta es la sexta. La sexta, ya. Sí. Bueno. La sexta de la segunda, porque la primera hubo 18 temporadas.
Sí, sí, sí.
Hoy me parece que hacemos el programa 6.232. Joder, si no me falla la memoria.
Bonita cifra, ¿no?
Bonita cifra.
6.232 programas.
Joder, qué barbaridad. Es decir, que a lo largo yo creo que hemos tenido tiempo para ir adaptándonos y adoptando aquello que nos piden los oyentes. Y yo siempre soy, me parece que tú eres también de la misma escuela, de no cambiar mucho las cosas respecto al último programa de la temporada anterior.
Sí, sobre todo porque la actualidad te va marcando mucho, ¿no?
Sí, sí, sobre todo nuestra segunda hora está muy marcada por la actualidad.
Me encanta la segunda hora. Sí, sí.
Lo sé.
Me gusta
lo
la
sé.
Primera, pero me gusta mucho la segunda hora.
Claro, la segunda está más marcada por la actualidad y que, igual que vosotros, pocas novedades podemos incorporar. Y a mí me gusta que vayan surgiendo conforme va avanzando el curso. Es decir, que nos vamos dando cuenta que a lo mejor a los detectives hay que ponerle un punto.